Laura, buenos días para ustedes, para todo el equipo de Marandúa, especialmente un saludo para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo vieron ustedes esta reunión informativa? Durante 9 horas estuvieron explicando lo que va a ser este programa de erradicación de cultivos con aspersión aérea. ¿Cuál es el balance desde la corporación?
Como ustedes saben, nosotros somos actores en el proceso que logró la convocatoria de una audiencia pública, que realmente la solicitamos porque supimos desde el 30 de diciembre pasado que la ANLA había iniciado el trámite de la licencia ambiental para retomar las fumigaciones sin informarle al país, y ya estábamos a comienzos de marzo y todavía no se sabía. Entonces, este proceso de las sesiones informativas y la audiencia que aspira a hacer la ANLA el 27 de mayo forma parte de algo que es el derecho a la información, el derecho a que los colombianos sepamos qué están haciendo nuestras entidades, qué trámites están dando a las actuaciones del Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia o de cualquier otra entidad. Y en ese sentido, pues nos parece bien que haya información para que la ciudadanía sepa de qué se trata este nuevo plan, que consiste básicamente en rociar veneno sobre todo el territorio nacional, en al menos unos 140 municipios, y que está en proceso de licenciamiento en la Agencia Nacional de Licencias. Nos inquieta así, Laura, de entrada le digo que lamentablemente el gobierno tenga tan distorsionadas las prioridades, porque estamos en plena crisis por la pandemia del coronavirus, y están más afanados por ver cómo retoman fumigaciones que van a acrecentar la crisis socioeconómica que se vive en los territorios, y a cambio de tener a todo el aparato de poder para pensarse estrategias que ayuden a la población, están por el contrario viendo cómo se implementan este tipo de programas que hacen tanto daño entre las comunidades. Eso se lo comento, digamos, de una vez. Y en tercer lugar, pues nosotros seguimos insistiendo en que este mecanismo de la virtualidad no es el idóneo, no garantiza el derecho a la participación, mucho menos garantiza la participación reforzada de que habla la Corte Constitucional en términos ambientales. Ellos han seguido adelante con esta estrategia. Ayer nos respondieron desde la ANLA que la van a hacer de todas maneras de manera virtual y con el mismo mecanismo de transmisión por emisoras que emplearon ayer. Y para nosotros, el hecho de que la población esté confinada y con tan bajo acceso a tecnologías, especialmente en las zonas que serían aspersadas, viola el derecho a la participación.
¿Piensas, por ejemplo, en el caso de algunos campesinos que quisieron llamar o llamaron insistentemente y nunca les respondieron?
A mí mismo me ocurrió eso. Yo llamé 8 veces. al número 018000 que estaba siendo publicitado en la transmisión. Me pedían el nombre, mi cédula, los datos de dónde llamaba, quién era, los di, y me tenían en línea. Durante 5 ocasiones me anunciaron que ya iba a salir al aire y no lo hicieron. Eso me deja entrever que había un mecanismo de filtración de las llamadas. Varias de las preguntas se notaba claramente que eran preguntas fabricadas, incluso llamadas ficticias muy probablemente. Pues peor aún el hecho de que desde muchos lugares mucha gente no podía comunicarse. Y lo otro que se notó en la audiencia es que las preguntas que más le interesan a la población, como por ejemplo, porque a cambio de fumigar no cumplen con los compromisos del programa de sustitución, esas nunca fueron resueltas.
Y esas siempre, se quedaron simplemente en que ellos iban a hacer esa petición, ¿no?
Siempre se anunciaba que no era competencia de las 2 entidades que estaban liderando la sesión el día de ayer. Preguntas que tienen que ver no estrictamente con lo ambiental, sino con lo que ahora se valora que son los aspectos socioambientales. También a esas se les escurría el bulto. Yo recuerdo, por ejemplo, la intervención del gobernador del Guaviare, que planteaba una especie de duplicación de la deforestación y la necesidad de establecer otro tipo de estrategias donde a los campesinos se les diera la oportunidad de convertirse en guardabosques, protectores de las áreas ecosistémicas importantes, también a esas preguntas no se les daba respuesta. Entonces, claro, se ampara todo el ejercicio en que es un ejercicio técnico estrictamente ambiental, y eso de una vez deja de lado todas las preocupaciones de las comunidades. Este tipo de ejercicios se disfrazan de técnicos, no dan respuestas, y por lo tanto se vuelven, al final es una especie de burla que se disfraza con números. Como tuvimos más de 100 llamadas, tenemos 800 personas conectadas actualmente, transmitimos 8 horas, etcétera, etcétera. Y con esas cifras entonces se quiere vender una falsa sensación de participación que realmente no es representativa.
Sí, y aquí en el departamento del Guaviare, pues digamos que la participación estuvo desde Calamar, desde el municipio Retorno.
Aquí mismo San José.
Y las denuncias iban encaminadas a esa que siempre hemos hablado, Pedro, y es el incumplimiento por parte del gobierno nacional a los que ya han cumplido con esa sustitución voluntaria.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, la Corte Constitucional ha planteado de manera muy cierta que la política pública vigente es la de la sustitución voluntaria, y que el programa, en caso de que se retome el programa de fumigaciones, este debe hacerse compatible, debe complementarse. Dice la propia Procuraduría que tendrían que combinarse las estrategias, en todo caso dándole prioridad a la sustitución voluntaria, y deja mucho que desear que no se respondan estas inquietudes. Y mire usted que cuando el campesinado planteaba los daños, o las personas que llamaron, unas de cuantas llamadas que escuché en la tarde, que decían es que las fumigaciones causan daño ambiental, la respuesta de los oficiales era no, causan más daño los cultivadores que para establecer el cultivo tumban el bosque y luego utilizan agroquímicos, y también ellos usan matamalezas y luego usan insumos químicos para sacar la pasta base. Entonces la respuesta es como los cultivadores causan daño, entonces el Estado se siente en el derecho de llegar a asperjar. Incluso creo que fue un coronel que dijo, cuando uno llega a asperjar a esos territorios, el daño ya está hecho.
Realmente, sí, fue el coronel de la Policía Antinarcóticos que dijo eso. Ya están dañados, los ya hay un impacto, ya están degradados, fue que dijo. Sí.
Yo encomillé esa respuesta porque me parece muy lamentable que el Estado, utilizando este tipo de argumentaciones, apele a la fumigación. ¿Cómo así que porque un particular causa un daño, entonces el Estado tiene el derecho de llegar a causar otro daño? Eso no es una respuesta de parte de una institución estatal. Los daños no pueden acrecentarse por cuenta del Estado, toda vez que el Estado no está para causar daños, sino para evitar que ellos ocurran. El Estado es garante de derechos, el Estado no es más destructor de lo que particulares hayan hecho. Y una cosa que nosotros le hemos insistido a la ANLA es, ¿cómo así que ustedes están comparando este ejercicio de licenciamiento como si se tratara de un particular, cuando realmente quien está haciendo la petición es el Estado? La ANLA no le va a dar licencia a un particular, como ocurre con una compañía para excavar una mina, sino que aquí la ANLA le va a dar una licencia al Estado colombiano. Por lo tanto, no se puede comparar la actividad de un particular con una actividad que va a desplegar el Estado en todo el país y que va a ser aplicada desde el aire, con unos requerimientos absolutamente especiales sobre una sustancia que está dicho cada vez de mayor forma que es tóxica y que además no tiene ningún efecto real en la disminución del narcotráfico. De eso es que estamos hablando.
Pero usted creería que ellos lo están viendo como solamente desde la mesa, no lo están focalizando desde allá, desde las comunidades, desde la gente que realmente pues no solamente van a dañar los cultivos, sino también esos cultivos de pancoger que en este caso...
Ellos siempre... dijeron que no, que iban a ser súper cuidadosos, que no iban a fumigar los de pancoger, que ellos sabían dónde... O sea, pues como que lo iban a hacer como muy delimitado, porque esa fue una de las inquietudes que dijo que hizo la comunidad.
Que una altura de 30 metros.
No, que se va a hacer muy puntual. ¿Eso es posible, Pedro, eso que ellos decían?
Cuando ellos compararon ese tipo de aspersión aérea que van a adelantar con el desarrollo de esa actividad en la agricultura agrícola, realmente también ahí se elude un análisis profundo, porque no es lo mismo el desarrollo de la fumigación, por ejemplo, en los cultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca, o sobre los cultivos de arroz en los planes del Tolima, que en donde también se utiliza a veces como madurante una mezcla que conlleva glifosato. No es lo mismo, no se puede plantear que sea igual la fumigación sobre el plan del Valle en cultivos de caña a fumigar, vamos a colocar el caso, en las montañas del norte de Antioquia o en las montañas del Caquetá o en las montañas del Cauca. No es lo mismo de ninguna manera. La medida de 10, 20 o 30 metros de altura no la van a poder respetar los operadores de las avionetas. Recuerden que la geografía colombiana es bastante agreste. Recuerden que la selva del norte amazónico también es bastante agreste. Adicionalmente, se va a adelantar esta operación en muchas zonas del país de manera muy lamentable en contextos de conflicto armado. ¿Qué va a ocurrir? Que van a darle herramientas a los grupos armados como para que ellos le disparen a esas aeronaves. Lo cual ya ha ocurrido. Es que aquí vamos.
Pasado, en años ya, anteriores
ya
ha pasado.
Antes. Esto ya está bastante escrito, es un círculo vicioso, una historia ya contada, es algo que ya ha sucedido lamentablemente. Entonces, ¿qué hacen con eso? Acrecentar también el conflicto, arrojar en los brazos de grupos ilegales las simpatías de las comunidades, en muchos casos cuando el Estado lo que tendría que hacer es ganarse a esas poblaciones, lo cual se aspiraba a hacer con los programas de sustitución y de desarrollo alternativo. Entonces, cuando alguien plantea esto, dice, no, perdón, pero eso no es tema de esta audiencia, eso toca preguntárselo a otra entidad. Y resulta que aquí todo eso está conectado, por eso la ANLA no puede... circunscribirse exclusivamente a aspectos de carácter técnico. La focalización que hace un jardinero para matar malezas en su jardín con una bomba y una boquilla específicamente apuntada a la maleza que quiere él quitar, eso es un ejercicio muy distinto al que aquí se quiere emplear, que es aspersar desde el aire con aviones que efectivamente pasan, como el avión Air Tractor. Es el avión que van a utilizar, el Air Tractor 803, que es un avión que en muchos casos, así quieran los operadores, no va a poder respetar las especificaciones de carácter ambiental que le va a establecer la ANLA.
Sí, Pedro, hay un tema que a mí particularmente me llama la atención, además de esta discusión, es el cubrimiento, porque si bien ellos, digamos, hicieron un cubrimiento en los territorios, digamos, en esta transmisión nacional y todo el tema, pues no hubo una transmisión en la señal institucional, que es una
canal,
de las, ni siquiera una
de
hora,
televisión.
Porque bueno, uno entiende de pronto no las 9 horas, pero sí unas horas en las que se evidencie este tema de discusión y se eleve una discusión a nivel nacional verdaderamente, pero hoy vemos por ejemplo que no hay registro de noticia a nivel nacional de la discusión, ni de la posición que se plantó desde las comunidades, ni del proceso que se está avanzando con este tema. Entonces, ¿ustedes cómo perciben que no se saque, no se le dé, digamos, a nivel nacional la importancia a esta discusión?
Se está eludiendo justamente ese debate nacional. En medio de la pandemia se han incrementado las acciones de erradicación forzada, las violaciones a derechos humanos, incluso de manera muy triste se ha incrementado el asesinato de líderes sociales, y todos esos temas pues no son prioritarios en la agenda porque todos estamos hablando desde el coronavirus y los medios de comunicación también. se ha aprovechado el coronavirus para sacar un nuevo decreto de emergencia económica, y estos temas, como ese que estamos hablando nosotros, pasan por allá de segundo, tercer, cuarto lugar. Anoche miraba un noticiero de televisión de carácter nacional que llegó a plantear el tema de la audiencia de ayer por allá en su sección de farándula al final. Entonces, es muy
a las 10:30 de la noche
lo que está sucediendo.
Muy tarde,
y realmente
lo amplían tarde, lo mencionan simplemente en la mañana, y es que eso pasa con los temas regionales. Realmente no vemos una discusión a nivel nacional de toda esta problemática que viven los departamentos o digamos comunidades y realmente impactadas con el tema de los cultivos ilícitos y de esas aspersiones aéreas.
Y que les ha tocado vivir en carne propia todo el tema de la
aspersión. Aquí lo que queda, Pedro, es ustedes como solicitantes, como digamos actores de esta situación, quedaron satisfechos. ¿Qué queda ahora, no? Porque continúan, anunciaron que van a hacer el próximo sábado, el próximo lunes, unas reuniones informativas parecidas a las de ayer, y el próximo 27 de mayo será la audiencia pública, porque eso es lo que ellos llamaron reuniones informativas, pero además hasta el 21 de mayo tienen las personas para inscribirse, para participar, o sea, que el que no se inscriba tampoco lo van a sacar al aire en la audiencia pública, no va a poder participar.
Van a seguir.
Ustedes quedaron, digamos, conformes, satisfechos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿O qué pasa en el proceso?
Sí, estas sesiones informativas van a continuar efectivamente. A nosotros, de fondo, lo que nos interesa es lo que pase con el mecanismo de la audiencia pública, que está prevista, según la ANLA, para el 27. Hubo un pedido de la Procuraduría, pedidos de congresistas, pedidos de organizaciones sociales, de centros de estudio, de organizaciones campesinas, que todas dirigiendo cartas a la ANLA le pidieron que cambiara la fecha y que cambiara la metodología. La propia Procuraduría le dijo a la ANLA que por favor definiera una nueva metodología que garantizara de mejor forma, sabiendo quién es la persona que efectivamente habla, en la participación. Entonces ellos siguieron adelante con eso, pero ya ha sido anunciado, por ejemplo, por el colectivo de abogados José Alvear y por otras organizaciones jurídicas de Bogotá, procesos de demanda al mecanismo que está empleando la ANLA bajo el ropaje de la participación. Esperemos a ver qué ocurre con todo ese tipo de recursos jurídicos. Nosotros también tendremos reunión este fin de semana con De Justicia y las demás organizaciones que son actoras en este proceso para determinar los pasos jurídicos siguientes. Vamos a revisar la realización de la siguiente jornada informativa del próximo sábado y la del lunes, pero ya la de ayer nos dejó una serie de lecciones, de conclusiones que vamos a considerar para los recursos que tengamos que usar en la próxima semana.
Pregunta, Pedro, ¿la dinámica de la audiencia sería diferente a estas sesiones informativas? ¿En qué se diferenciarían?
Más filtros también.
Por lo que comentaron ayer, no habría mayores diferencias. Ellos han dicho y lo señalaron ayer que el mecanismo de las transmisiones por radio lo consideran más relevante que el mismo uso del YouTube y el Facebook ahora. Porque si ustedes se fijan en la mayoría de llamadas que sucedieron ayer o de mensajes que recibieron, muchas personas decían que los estoy escuchando en una emisora. Entonces, a raíz de que la gente llama porque los escuchan por una emisora, insistieron durante el día en que les parecía muy de mucha importancia la transmisión por emisoras de carácter regional. Como saben, el sábado hay prioridad para las regiones de Cauca, Nariño, Mayo. Entonces, vamos a seguir revisando el desarrollo de estos ejercicios, pero sobre todo nos interesa el mecanismo del 27. Si la transmisión es por Facebook y YouTube, que si ustedes se fijaron ayer, YouTube creo que recibió la minoría de mensajes. No son los mecanismos idóneos para garantizar la participación.
Y sin saber la cantidad de llamadas que como la suya no sacaron al aire. O sea, calculemos cuánta gente quiso llamar, quiso participar y no alcanzó, sí, no tuvo el tiempo, no la pasaron.
Y aquí las personas que verdaderamente tienen esa necesidad, de participar, de hacer sentir todo lo que ellos han tenido que sufrir, pues solamente los limitan a escuchar, porque no tienen el medio precisamente, como se estaba diciendo, de participar directamente y dejar en claro pues lo, qué es lo que está sucediendo con esto.
Don Arley, buenos días. Sí, efectivamente los mecanismos de audiencia pública que están establecidos en la ley 99 y que además han sido reportados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional mencionan que estas audiencias no son sesiones de preguntas y respuestas, sesiones donde alguien que no se sabe a ciencia cierta si existe o no existe, si tiene una pregunta generada por esa misma persona o le fue fabricada, donde alguien desde un escritorio en Bogotá responde, eso no constituye un mecanismo efectivo de participación. Entonces, insisto, habrá seguramente muchas actuaciones de parte de órganos de control, de parte del mismo Congreso de la República, que ya había solicitado suspender este tipo de trámites y cumplir primero con todos los condicionamientos establecidos por la Corte Constitucional. Pero pues la ANLA dice que la realización de la audiencia no constituye en sí misma el licenciamiento. Entonces vamos a ver cómo, y vamos también a hacer uso de los recursos que haya disponibles.
A mí me parece grave el hecho de que solamente se contraten 76 emisoras cuando hay más de, por ejemplo, en FM que hay más de 1.225, en AM 353, y que no se le dé solamente sino a 76 emisoras y que no cubre todo el ente nacional. ¿No le parece grave esta cuestión?
¿Aló?
Sí, ¿aló? No escuchaste la pregunta.
Ahí, escucho de manera muy, sí, muy tenue a
Ingrid.
Creo que es a Ingrid,
sí,
también
repite la pregunta,
a Don Arley.
Pedro, que si no le parece grave que solamente se contraten 76 emisoras cuando hay más de 1.225 emisoras funcionando a nivel nacional y que le vulnera los derechos a diferentes zonas del departamento del país.
Y seguramente eso entra en las valoraciones, Ingrid. La cosa es que ellos dijeron ayer que habían hecho un sondeo de medios, pero claro, dejaron de lado muchas herramientas de comunicación que están disponibles actualmente, más emisoras, lo que mencionó Laura del canal, de los canales públicos de televisión, hay otra serie de herramientas de que se dispone. Pero en general hemos encontrado, por ejemplo, a los gobernadores de los territorios que estarían impactados abiertos a que se desarrollen reuniones presenciales en sus territorios, donde la voz de las comunidades en asamblea sea realmente escuchada. Hemos encontrado alcaldes, personeros, inspectores de policía, hemos encontrado oficinas regionales de organismos de derechos humanos y también de carácter internacional muy preocupadas por lo que pueda suceder en el país con el reinicio de las fumigaciones aéreas. Y a eso no se le ha prestado la debida atención por parte de las entidades que están en esta, que parece una carrera apresurada en medio de la crisis del coronavirus, por darle trámite a la licencia de ese plan. Entonces, insisto, se tendrán en cuenta todos estos elementos para una valoración juiciosa. Por ejemplo, en el análisis ante el juez de constitucionalidad, que posteriormente tendrá que revisar todo lo que están actuando en este momento.
Pero nos dicen por aquí en las redes, ya para ir cerrando, nos escriben, lo que no entiendo, nos escribe Jonathan Villamizar, lo que no entiendo es si hasta ahora está el proyecto de ley para la fumigación en construcción, cómo ya se está haciendo la socialización de esto. Por favor, pueden preguntar a Pedro. Dice, ¿cuánto es el costo de fumigar una hectárea de coca en comparación con el costo a sustituir una hectárea de coca? Y nos copia unos resultados del estudio de toxicidad que donde se demuestra que el glifosato sí afecta a las células de mamíferos. Nos dice, al evaluar la genotoxicidad del glifosato en las dos líneas celulares, se observó un incremento significativo en el ADN de los dos parámetros evaluados, la longitud de la cola, y haciendo referencia pues al estudio en el que se evidencia entonces ese impacto que tiene negativo el glifosato en los mamíferos. Pero entonces, dice el oyente, para claridad de todos los oyentes, ¿por qué si hasta ahora estaban formulando el proyecto de ley o ya se había pasado el proyecto de ley, están haciendo estas audiencias, Pedro?
Sí, hay dos proyectos de ley en el Congreso de la República. Uno de un representante que se llama Carlos Ardila, con el cual busca reglamentar el uso de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas, entre ellas el glifosato, el cual entra para primer debate tan pronto el Congreso pueda volver a reunirse. Y hay otro proyecto del senador Antonio Sanguino que busca prohibir el uso del glifosato en Colombia para este tipo de operaciones. Y claro, le inquieta a uno, el Congreso es el que hace las leyes, el Congreso es, digamos, el órgano del cual emanan las normas. Sin embargo, el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Defensa, avanza raudo y veloz en un checklist por ver si puede cumplir algunas de las órdenes de la Corte Constitucional y retomar las fumigaciones lo más rápido posible. En eso Jonathan tiene razón. Ahora, hay que recordar que la Corte dijo que la autoridad en materia antinarcóticos pues es el Ejecutivo, es la Presidencia de la República. Solo que la Corte le dijo al gobierno que pilas, que el programa vigente para, o la herramienta vigente para luchar contra los cultivos, es el programa de sustitución. Entonces, claro que hay toda una contradicción, tiene mucha razón el oyente en ese sentido. Una segunda cosa es, ayer se mencionó muchas veces el estudio de impacto ambiental que presentó la Dirección Antinarcóticos a consideración de la ANLA. Pero pregunta para todos. ¿Será que alguien se ha leído el estudio de impacto ambiental que presentaron? Ese estudio de impacto ambiental, según lo que ya tenemos entendido, tiene más de 3.000 folios. ¿Quién se habrá leído de los oyentes o personas que intervinieron ayer? ¿Será que ya se lo dieron a conocer, por ejemplo, a la gobernación del Guaviare? Ayer intervino el señor gobernador en esa audiencia, en esa sesión. Pero ¿alguien de su equipo habrá tenido la oportunidad de leerse el estudio de impacto ambiental que le presentaron a la ANLA? ¿Quién del campesinado se habrá podido leer eso, ese paquetote de documentos? Entonces miren ustedes que la participación sobre para hablar de un documento que nadie conoce también es una forma de eludir realmente la participación. Y a propósito de uno de los temas mencionados por el oyente, el de los costos, aquí también muchas personas señalaron en esa sesión cuánto cuesta fumigar una hectárea. ¿Por qué hacen uso de ese mecanismo si eso es más costoso que otros, como la sustitución voluntaria? También esa pregunta se elude y se señala incluso de manera muy ramplona que no, que eso es muy económico. Pero no le dan a conocer a la ciudadanía lo que ocurre en la realidad, que es que no solo se emplea el avión de fumigación con un piloto y el costo del agroquímico o la mezcla, sino que a ese avión lo tienen que proteger a veces con un operativo en tierra, lo tienen que proteger con helicópteros que sobrevuelan cerca del avión. Entonces, los costos de la fumigación aérea se incrementan. Por supuesto que son muy altos y tienen un costo no solo económico, sino también político para el Estado. Y es el costo de acrecentar el inconformismo de las poblaciones a donde nunca llegó el Estado con inversiones. Eso no se valora y a eso no se le da respuesta. Y no se puede, ya respecto de las consideraciones ecológicas que plantea el oyente, pues miren que hay suficiente literatura sobre daños causados por el glifosato en al menos unos 45 países en el mundo. Ya está prohibido en Austria, en la agricultura comercial. Lo sancionan a uno por comprar glifosato en Francia. Está prohibido en países asiáticos. Aquí hay una gran discusión en México y en Argentina, perdón que reitere eso. Pero está ahí la evidencia de que esto genera riesgos y daños, y que esa literatura no ha sido valorada suficientemente como lo ordenó la Corte Constitucional.
por aquí, Jonathan, también ellos dijeron que la información iba a estar disponible hoy y hay que ver si verdaderamente uh-huh. toda esa información va a estar disponible como lo aseguraron en su página web. Además que se fumiga y no hay alternativa a que se le esté dando al agricultor, o sea, no les están planteando otra alternativa además de solamente la ser parte de este programa. No, está el PENIS, pero ya sabemos todas las inconformidades que hay, pues ahí está, y es una discusión muy larga, por eso pues queremos seguir pendiente de este tema, Pedro, como lo decíamos, esta es la primera de tres reuniones informativas, pero la audiencia será el próximo 27 de mayo, y continuamos nosotros muy pendientes hablando con los actores de esta situación y de este proceso que continúa avanzando, como lo decía Pedro, con afán, ¿no? con mucho afán, y vamos a ver en qué termina entonces todo este tema de la aprobación de la licencia o no por parte de la ANLA. Gracias, Pedro Arenas, por estar aquí en Marandúa Noticias.
A ustedes, muchas gracias, buen día.